A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Hola, hola, muy bienvenidos a Viajando en el Tiempo, nuevamente aquí con Sergio Vergara y Guillermo González.
Hola, buenas.
Reemplazando a las dos únicas e inigualables, ¿cierto? Magdalena Mervilá y Bárbara Bustamante, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en estos días que han sido interesantes, conversando temas, ¿cierto? Que no tenemos dónde más hablarlo.
Exacto, ¿no? Aprovechamos.
Ni siquiera en la casa, porque las señoras no echan para fuera.
¿No? Totalmente, ¿no? Aprovechamos de hablar del Imperio Romano, ¿no? Está ese meme que dice, todo hombre piensa al menos una vez al día en el Imperio Romano.
Sí, por lo menos ustedes van a poder hacerlo todos los sábados a las 2 de la tarde en claro. Este mes de febrero. Así que, como siempre, gracias por acompañarnos. Y hoy nos trae un tema un poquito más de mayor perspectiva, ¿cierto? Ya hemos hablado de Juliano el Apóstata, del desastre de Adrianópolis, pero hoy día queremos conversar de algo que en historia se denomina como Big History, ¿cierto? Exacto. Que son grandes procesos, cosas que involucran al panorama global, y es esta gran idea con la cual los historiadores romantizamos mucho, que es la República versus el Imperio Romano. O sea, exacto. ¿Por qué ocurrió esa transición? ¿Era inevitable? ¿Cuál era mejor? ¿Cuál fue peor? ¿Por qué? ¿Cuándo dejó de ser república y se puso como imperio? Porque son cosas que van más allá de la nomenclatura, ¿cierto? ¿Qué es la república? ¿Qué es el imperio? ¿Cuándo
exacto.
nace cada uno?
Estamos hablando de un proceso particularmente romano. No, que incluso es muy, muy centralizado, diríamos, a la élite. No de la ciudad de Roma, en el sentido de que si bien sus conflictos llegan al oriente y al occidente de manera muy evidente, y esto es un escenario mediterráneo, pero estamos hablando también de que podríamos hacer hasta una especie de gran escenario de personajes, ¿no? Que van desde Octaviano hasta Cleopatra, de Pompeyo. O sea, en el fondo es una serie de años también, son alrededor de 3 generaciones que uno podría como unir, ¿no?, a este conflicto, pero realmente es un conflicto que fascinó al mundo entero. La modernidad nuestra, el mundo moderno, nace a la luz de ese conflicto, de alguna manera, preguntarnos, bueno, ¿qué son las naciones?
Sí,
¿qué futuro tienen?
Acabas de dar un punto clave, o sea, que yo creo que uno es decir, hacer la diferencia de cuando Roma se convirtió en imperio y cuando Roma tuvo un emperador, ¿cierto?
Exacto.
Porque hay prácticamente 200 años entre medio.
Exacto.
Segundo, nombraste a Octaviano y como el padre de Occidente, y no deja de ser cierto. O sea, yo siempre he dicho, el mundo occidental moderno es 50% heredero del mundo romano y 50% heredero de la ideología augustea. O sea, Augusto es el arquitecto del mundo occidental moderno, para mí.
Yo te diría que la mejor novela moderna de la que podemos contar, Guerra y Paz, de Tolstoy, ¿no? Hay un personaje notable, ¿no? Muy bien representado en la película clásica, ¿no? La de los años 60. Pero este personaje, este gordo, ¿no? Con estos pequeños anteojos, ¿no? Para ver los textos, una especie de seguidor volteriano, liberal, un personaje ilustrado, pero que en un momento dice, bueno, para Rusia, ¿no? Hablando en el salón de estos nobles rusos, diciendo, pareciera ser que Napoleón encarna muy bien lo que necesitamos, ¿no? Y más bien Tolstoy está hablando del mundo moderno, está hablando de la fascinación moderna también que causa esto, y dice, porque necesitamos un dictador, pero con valores republicanos, ¿no? Exacto. Necesitamos un gran general a caballo, pero que sea uno de nosotros, ¿no? Esa tensión, ¿no? Me fascina, ¿no? En el sentido que uno dice, la política moderna también es eso. Es la tensión entre la autoridad y la democracia.
Sí.
Es la tensión entre el orden y la libertad.
O sea, es justamente, yo creo que la gran diferencia que va a prefigurar tanto la República como el Imperio, es que los líderes modernos, tal como lo termina, cierto, dictando sobre todo la Constitución norteamericana, los líderes están al servicio del Estado, están al servicio del pueblo. En Roma pareciera ser que es al revés. Y puede sonar obvio que en la antigüedad, o sea, pero...
Exacto.
Pero en realidad los romanos están al servicio del imperio. Y los romanos están al servicio de la república. Y yo siempre he encontrado que eso es lo que termina siendo una nación grande.
Que, claro, pero que... también te diría que dentro de la historia romana, si uno piensa 30 años antes de Cristo, si nos situáramos en esa época, ¿no? Un punto como cúlmine, ¿no?, de la vida de Occidente, uno diría, bueno, los romanos dirían... Y habrían muchos que dirían, bueno, Roma siempre ha sido esto. Pero posiblemente si retrotraemos a esos romanos a 5 siglos antes, esos romanos que estaban en la península no tenían nada que ver con los que estaban en ese momento, y después vamos a ver que no van a tener nada que ver los que van a estar 250 años posteriores.
Es que por eso te digo, el imperio nace específicamente el año 210 antes de Cristo. Ese es el año en que el imperio romano nace. ¿Y por qué? Uno puede decir, no, pero ¿cómo? Si Roma se fundó el 753 o la República del 509 antes de Cristo. No. Roma, como ciudad-estado de la edad de hierro mediterránea, ¿cierto?, no va a tener ninguna diferencia con ninguna otra polis o centro, ¿cierto? Podríamos llamarle como un estado antiguo, como un reino, que ningún otro del Mediterráneo. Va a funcionar igual que una polis griega, ¿cierto? O sea, no van a ser ni los inventores ni de una república, ni de una pseudodemocracia, ni de
eran
un
más
sistema imperial.
Eran más fome. Eran más serios, que también va a ser un gran tema de finales de la república. Bueno, eran más, que ser romano.
Y eran más provincianos. O sea,
exacto.
Si nos vamos a Grecia, por ejemplo, en la época de la batalla de Maratón, 490 antes de Cristo, estamos en una Grecia que está prefigurándose en el mundo clásico, ¿cierto? Pero es una Grecia que ya tiene muy claro lo que es, para dónde va. Y si nos vamos a la Roma del 490 antes de Cristo, vamos a ver una Roma que nos va seguramente a espantar. Sí. En los textos clásicos, los romanos describen muy bien lo que ellos creían que era la Roma del 490 antes de Cristo, ¿cierto?
Pero si uno piensa incluso en esas alegorías que son fundacionales del imperio también, los romanos parten su historia casi raptando a las Sabinas, ¿no?, y derrotando a este pueblo vecino.
Es un conflicto cavernícola.
Exacto, ¿no? Sí. Son vecinos prácticamente, que los separa una tapia y se matan unos con otros. Eso también es un punto clave, ¿no? Yo creo que también es interesante, Tom Holland lo trata muy bien, esta idea de un pueblo muy, muy sangriento, ¿no?, que no, tampoco está dispuesto a respetar las reglas del Mediterráneo Oriental.
Es que hay una diferencia que es clave y es lo que va a terminar haciendo que Roma sienta la necesidad de supervivencia de imponerse a sus vecinos, que es que no hay una cultura compartida. En Grecia, por ejemplo, que todas las polis se odian a muerte entre sí, un día son aliados, otros días son amantes y otros días son enemigos.
Exacto.
Van a compartir un ideal identitario, cultural y religioso, ¿cierto? El ser griego. Creen en los mismos dioses, hablan el mismo idioma, tienen el mismo código ético-moral y tienen la misma Biblia, por llamarlo así, ¿cierto? Que es la Ilíada y la Odisea.
Aquí estamos hablando de...
En la Italia prerromana, o mejor dicho, en la Italia prehegemonía romana, que es un territorio que no es mucho mayor que el de la Grecia continental, va a tener pueblos que no tienen nada que ver unos con otros, ¿cierto? Y es ahí donde ya no impera un poco donde yo pongo mi cerco para que pasten mis vacas, como es en Grecia, sino que es un tema de vida o muerte. O sea, si yo no me defiendo o no peleo, mis vecinos sabinos me van a comer, o mis vecinos oscos samnitas. Entonces, hay una cultura belicosa que no es por el afán de ser belicosa, sino que es de supervivencia.
Exacto. Y tienen una cultura que se ha dado en Occidente, ¿no? Distinta, pareciera ser. Tienen un desarrollo. Ahí están los etruscos, ¿no? Que a veces hay unos descubrimientos maravillosos, ¿no? En Italia. Claro. de ese pueblo prolífico, que también tiene una estética propia y va a dejar mucha impronta, ¿no?, en estos pueblos. Pero te diría también que lo fascinante en esto son dos cosas, ¿no? Primero, que pareciera ser que los líderes afloran solos, ¿no? Aquí nos suena Cincinato, Camilo.
Sí.
Siempre hay un liderazgo, la guerra los motiva, aparecen, además practican una moral muy rígida, más parecida a los espartanos.
Sí.
Al otro lado, que a los atenienses, diríamos así. Aquí tenemos el juramento de los Horacios, o sea, son de alguna manera esta idea de morir por Roma.
O sea, es que justamente no es un Estado que está impulsado por su pueblo, por su polis, sino que, como bien dices tú, por personajes. Vamos a ver que hasta la época clásica, en Grecia, por ejemplo, son pocos los personajes que destacan. Son las ciudades, ¿cierto? Son estas entidades comunitarias, plurales. En cambio, en Roma va a ser un mundo de líderes.
Y otra cosa fascinante, afloran los líderes, por lo tanto aflora la retórica, aflora el levantamiento de Leo para la guerra, pero le tienen terror a los monarcas.
Pero que no,
es una fobia, diríamos.
Yo tengo mi propia manera de pensar,
claro,
que es por qué nace el Senado, por qué nace la República, por qué odian a los monarcas, porque el fin máximo de todo romano es su cursus honorum, ¿cierto? Su carrera política, que va amarrada a lo militar, va amarrada a lo social, y es su razón de ser escalar en esta montaña, ¿cierto?, de los logros político-militares. Entonces, ellos, por sobre todas las cosas, quieren que haya una competencia leal. Y el hecho de que, por ejemplo, prime una línea sanguínea para que alguien pueda saltarse ciertos escalones, les da tirria.
Claro.
De hecho, en Julio César no quieren asesinar a alguien que está, ¿cierto?, transformándose en rey. Quieren asesinar a alguien que los está limitando al resto.
Exacto.
A seguir compitiendo para arriba. Entonces, por eso las magistraturas duran un año, para que todos puedan alguna vez ejercer una. Por eso hay 358 magistraturas, por eso hay 600 senadores, porque el romano le tiene tirria al rey, no porque odie un líder, el liderazgo, sino que porque significa que se acaba la competencia por el liderazgo.
Bueno, de hecho, uno piensa, ¿no? Cincinato cumple su deber y se devuelve, vuelve a su casa.
Claro.
¿No? Ya no sigue en la arena. Y los que se llevan la pelota para la casa, ¿no?, los Tarquinios y todos estos reyes antiguos, ¿no?, de Roma, son lo peor, ¿no? O sea, cuando uno piensa la caída de la monarquía, y la imagen, ¿no?, que es muy increíble, ¿no?, la violación de Lucrecia, una imagen también shakespeariana, muy clásica, ¿no?, muy usada, la idea de que la degeneración moral, de alguna manera, es una forma de mancillar el orden romano, ¿no?, esta idea de que Roma sería una cosa pulcra, una cosa, diríamos así, existe una observancia de las leyes romanas, de las instituciones.
Es una metáfora que está muy bien pensada, ¿cierto? Que exacto. Es que la familia real atropella a la vieja nobleza.
Exacto.
Y eso es lo que justamente termina pasando con la monarquía romana. O sea, vamos a ver una monarquía que cuando se instaura, ¿cierto? Estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, de partida es un rey que es elegido por un senado. O sea, por un consejo de ancianos, Senex, de ahí viene la palabra senado.
Exacto.
Y que va a poder ser puesto y depuesto por este mismo senado. No es un cargo hereditario, ni mucho menos. Y cuando el rey empieza a establecer una línea hereditaria, ¿cierto?, un linaje, una dinastía, y empieza a gobernar con medidas populistas, es decir, empieza a pasarse por alto la clase alta romana, la nobleza romana, está esta metáfora de la violación de Lucrecia, es decir, el rey violó su acuerdo con la nobleza. Le habíamos dado la facultad a una persona,
exacto,
que nos representara siempre y cuando respetara los intereses de la... Porque eso es lo notable de la pseudodemocracia y la República Romana, que a diferencia de la griega, que el alfarero y el terrateniente tienen en teoría, cierto, la misma voz.
No, esto es una aristocracia...
Pero absoluta, ¿cierto?
Que además es muy fascinante, porque no tiene nada que ver con el mundo mediterráneo oriental. Los itálicos, diríamos así, son nobles que luchan, que trabajan la tierra, y que su sueño, así como el sueño de tantos imperios, ¿no? Cada imperio prefigura, de alguna manera, un ideal de ciudadano, En este caso, el ideal es el hombre que va al Senado mayor, es el hombre tribuno, es el hombre que sirve la República, pero cuando tiene tiempo, su tiempo libre lo gasta en volver al fondo itálico, pasar el arado.
Sí, o sea, es un latifundista.
Eso, comer trigo y aceitunas en una casa muy sencilla.
Claro.
A mí eso me fascina. Creo que ahí había una dirección de arte muy buena, ¿no? En la película Gladiador.
Sí, claro.
¿No? El sueño de él con la Hispania romana, ¿no? Volver a mi casa.
Sí, claro.
Soy un gran general, tengo todas las glorias del imperio, pero mi sueño es volver a mi casa. Y el trigo, ¿no? Pasando con la banda sonora y esa villa al final, ¿no? Con los cipreses. Bueno, esa imagen, ¿no? Muy mediterránea por lo demás, es como el sueño austero de un aristócrata romano.
Claro.
Y va a ser un valor que va a durar, diríamos, hasta, bueno, uno lo puede alargar todo lo que quiera, pero hasta los grandes poetas clásicos de Roma o alguien como Cicerón, que sueña, ¿no? Con,
es que eso es lo interesante, y eso es lo que yo creo que desentrampa a Roma y la hace crecer a diferencia de Grecia, que en Grecia la política es un fin en sí mismo. Y se entrampan solos, ¿cierto? Mientras que en Roma, en la República, la política es un medio para que esta república, ¿cierto?, pueda funcionar. Y ahí uno dice, a ver, bueno, ¿y dónde parte y dónde termina esta república? ¿Qué significa república, cierto?
Pero yo te diría que incluso antes de esa pregunta romana, hay algo que me fascina, ¿no? Y contarle a la gente, bueno, que este pueblo pasa de reyes, estos aristócratas que viven, avancemos rápido en la historia, pero terminan conquistando Italia y se ensarzan en guerras que son tremendas en el Mediterráneo, a una escala que para una ciudad en siete colinas nadie esperaba.
No, o sea, a ver, y termina venciendo a las superpotencias de la época. Exacto. ¿Cierto? Pensemos que para la época que Roma se enfrenta a los cartagineses, a los macedonios, al imperio seleucida, estamos hablando de, es como que hoy en día, no sé, un país como Ecuador entrar en guerra con Brasil, Estados Unidos y Francia.
Es que esa es la pregunta, ¿por qué ni otra ciudad-estado del Mediterráneo no hizo lo mismo? Bueno, a mí me gusta la imagen de Tom Holland, que él dice, es como si en un ecosistema ya listo, ¿no?, ya equilibrado, hubiera entrado un depredador súper poderoso.
Claro.
Que vino a arrasarlo todo, en el fondo que desequilibró todo, ¿no? Y porque, pero a un costo que pocos pueblos están dispuestos a resistir. O sea, estas guerras, incluso las del interior de Italia, ¿no? Cuando deciden ir, por ejemplo, al sur, que eso ya es un mundo griego, o la Campania, o las grandes regiones mucho más grandes de lo que es Roma, pero también cuando van contra Cartago, estamos hablando de que Aníbal llega a las puertas de Roma.
Sí,
y que están dispuestos a pagar ese costo y ese asedio. Y le
provoca, digamos, derrota tras derrota a los romanos con un costo de vida humana enorme. Y los romanos saben sobreponerse, pero yo creo que ahí está justamente el genio romano, que es que hacen romanos a cualquier persona que cae bajo la orbe de influencia romana.
Eso.
En vez de transformarlo o de esclavizarlo o de transformarlo en una colonia, entienden muy bien el concepto de decir, tú ahora estás al servicio de Roma. O sea, tienes los mismos deberes, no derechos, pero sí deberes. Exacto. Que un romano.
Y eso es fascinante, porque bueno, la ciudadanía después se empieza a pedir, ¿no? Se empieza a ampliar. La historia de la República es una historia de tensión también entre un espíritu igualitario y diríamos estos valores tradicionales. Pero al mismo tiempo, bueno, yo creo que también esta aristocracia es muy igualitaria, en el sentido de que ellos también participan de la vida política, bueno, son gente responsable, diríamos, públicamente. Pero
o sea, yo creo que más que igualitaria, irresponsable, es muy venenosa y se pone el límite entre ellos mismos, porque justamente claro, hay una envidia muy grande, ¿cierto?
Claro,
hay una competencia gigantesca.
Pero me refiero a que aquí estamos muy lejos de un soberano con raigambre teológica, ¿no? Una especie como de teócrata oriental. Esto ya está fuera, ¿no?
O sea, cuando comienza el imperio vamos a ver al primero de eso. Y para allá es donde te quiero llevar, pero claro, antes de eso vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.
que salchicha es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hola, soy Gonzalo Miller, abogado, académico y analista político, conductor de Directo al Grano. Un programa de análisis con un gran equipo de panelistas del más alto nivel. Aquí abordaremos los temas económicos, sociales que impactan en nuestra sociedad, sobre todo los cambios. Cambio de gobierno, cambio de Congreso, cambios en las políticas. Las claves de esos cambios van a estar siempre presentes aquí en Directo al Grano. Te invito a seguir acompañándonos.
Recuerda, Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando sobre la transición entre República e Imperio, tanto ideológica como política, junto a Guillermo González. Y te quería llevar justamente al punto con el que partí, que dije que el Imperio comienza el año 210 a.C. y no el año 27 a.C. con el primer emperador. ¿Y por qué digo eso? Porque habían existido imperios antes. ¿Qué es un imperio? ¿Qué es un afán imperialista? ¿Cómo lo definirías tú un imperio?
Bueno, el primer elemento es un afán expansionista, ¿no? Realmente de carácter militar, ¿no? Con una especie de gobierno común o centralizado, ¿no? Pero que permite cierta autonomía, pero que permite dos cosas, ¿no? Una expansión militar a una escala que no se había visto anteriormente.
O sea, no orgánico, claro, ¿cierto?
Y que economía hay una, de escala, o sea...
Y que hay una unificación geopolítica que no se condice con una identidad cultural.
Exacto.
Hay un caleidoscopio, ¿cierto?
Claro, el imperio siempre nos tiende a sonar a una cierta como pluralidad étnica.
Exacto, o sea, se habla de los primeros imperios de la antigüedad, por ejemplo, Sargón de Akkad o los asirios, pero en realidad, en estrictísimo rigor, el primer gran imperio del mundo antiguo van a ser los persas, pero con un crecimiento bastante rápido pero orgánico, mientras que los romanos van a ser la primera gran jugada imperial de la historia. ¿Por qué? Porque pensemos que luego de conquistar Italia y de pasada, cierto, Sicilia, pero que termina siendo parte de Italia igual, su primera gran anexión va a ser Hispania, o sea, absolutamente removido territorialmente.
Claro, pueblos celtíberos,
culturalmente,
el Ebro,
y de la nada, ¡pum! Este territorio que en esa época para un romano ir a Hispania era el equivalente en la década de los 60 a llegar a la luna, claro, prácticamente. O sea, era otro mundo y los romanos lo adhieren a su territorio. No había conexión terrestre, no había carretera que lo, exacto, conectaba, no había territorio aliado que te permitiese llegar tampoco.
Exacto, o sea, más que ciudades griegas al sur del Ródano, o sea, y el actual sur de Francia.
Por eso digo, la primera gran jugada imperialista de Roma, que es, no es un crecimiento orgánico como el del Imperio, claro, Persa, sino que hay una jugada entre estratégica, por necesidad, pero absolutamente moderna desde el punto de vista imperialista, ¿cierto?
Exacto, ¿no? Es un imperio, diríamos, de seguridad nacional. Se expande porque quiere alejar las fronteras de alguna manera.
Es un concepto,
¿no?,
de imperio de ultramar, ¿cierto? Sí, sí. Es decir, es como el imperialismo británico prácticamente. Exacto, lo que hacen. O sea, una colonia que va a terminar siendo un territorio más grande que el territorio, ¿cierto?
Eso, que ingresa una cantidad de población enorme, étnicamente distinta. Incluso variada dentro de la península, pero que de alguna manera los va haciendo crecer como imperio, y por lo tanto este imperio se empieza a acercar más a otros, o sea...
Y que crece tanto en forma de almacén, porque de ahí Roma va a sacar minerales, va a sacar esclavos, va a sacar recursos, pero al mismo tiempo empieza a fundar ciudades, ¿cierto? Entonces se genera una simbiosis imperialista que no se había visto antes, porque por ejemplo los persas no fueron grandes, digamos, fundadores de ciudades. Uno, porque en un mundo que ya había metrópolis como Babilonia, que era muchísimo anterior, ¿cierto?, a, claro, a sus ciudades como Pasargada, como Persépolis, sino que vamos a ver que lugares como Bactria, por ejemplo, van a ser lugares muy desiertos, muy precarios, hasta la llegada del helenismo. En cambio, los romanos van a tener otra visión, ¿cierto?, que va a cambiar el Mediterráneo.
Eso, estamos convencidos que lo nuestro es bueno. Sí, por lo tanto, si en el Lazio vivimos así, en el resto del mundo civilizado nuestro se tiene que vivir como nosotros vivimos.
Exacto, y desde un punto de vista práctico. Y eso es lo que es interesante en los romanos, porque a diferencia, por ejemplo, del mundo helenístico que propulsa Alejandro, que está impulsado por un sueño, ¿cierto?
Exacto, hay
un
valores. Ideal,
quiero helenizar el mundo. El romano es difícil definir qué es lo que termina impulsando esta gran expansión.
Exacto,
¿no? Es como que quieren romanizar el mundo. No, es como, bueno, mira, es porque aquí nos atacaron, entonces yo tengo que ponerme acá. Y no hay, yo diría que existe el mito de la romanización, ¿cierto? Como de que los romanos quisieron romanizar. No, los romanos impusieron, entre comillas, impusieron, mejor dicho, instalaron un sistema por un tema pragmático y de necesidad. Es como, ah, bueno, vamos a mover romano a vivir para acá. Bueno, van a necesitar la misma moneda, el mismo funcionamiento de las calles, alcantarilla. No es que ellos digan, les voy a mostrar al resto del mundo cómo,
exacto,
se vive.
De hecho, estos grandes caudillos militares, si estamos hablando de la época de las guerras púnicas, por ejemplo, ¿no?, que es como la gran expansión, ¿no?, el gran cambio de Roma, luego después vuelven a la curia, al senado romano, que es este edificio antiquísimo, ¿no?, que remite más bien a un mundo, diríamos, preimperial. Y ahí se dirime, ¿no? En Roma, a orillas del Tíber, se vuelve de alguna manera a dirimir el mundo. Y estos personajes no buscan ser reyes en los territorios conquistados, ni...
O sea, bueno, es que ahí te quería justamente hablar de un personaje en específico, que es Escipión el Africano.
Exacto.
Que... no sé si lamentablemente, pero ha sido mitificado y endiosado un poco por la novela de Posteguillo, ¿cierto?
Exacto.
Pero estamos frente a un personaje que no es tan angelical como lo pinta Posteguillo, y que es mucho más complejo, ¿cierto? De él, más que imaginarnos a un líder republicano así como ideal, tenemos que imaginarnos a un pseudo Alejandro Magno, porque eso era lo que él quería, ¿cierto? Así él se veía a sí mismo.
Y convengamos que era un hombre excepcional. Los Escipiones pertenecían a la florinata del patriciado romano. Eran un mundo aparte, por así decirlo. No representaban, diríamos, un...
O sea, ¿Escipión Africano quería ser rey de Roma? Sí, absolutamente. Sí.
Pero era porque, bueno, tenía una posición muy central respecto a la vida romana, no era...
Y porque gracias a su liderazgo logró sacar a Roma de una crisis. O sea, es el ejemplo de cómo el poder dictatorial es el que termina salvando constantemente a Roma de estas crisis. O sea,
exacto, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, en un ejemplo que las comparaciones siempre son odiosas, pero en la guerra del Peloponeso, lo que termina haciendo que Atenas, que tenía todo para ganar, ¿cierto?, termina siendo un desastre, pero de proporciones, es justamente la democracia.
Exacto, la guerra tiene otros códigos y, de alguna manera, la guerra es necesaria para la Pax Romana. Y estos hombres lo entienden muy, muy pragmáticamente, ¿no? Y, de hecho, Escipión es el primero de muchos que va a inaugurar, de alguna manera, una red de... una genealogía de caudillos romanos, republicanos...
Exacto.
...que van a ir moldeando el imperio.
Que cuando se pierde, de hecho, ¿cierto? Vamos a venir después, en la época de crisis, que llamémosle después de la última, de la Cuarta Guerra Macedónica, es decir, a partir del año 146 a.C. en adelante, Roma pierde estos líderes fuertes, se empieza a repartir el poder entre todos los miembros del Senado, y vamos a entrar en una crisis justamente hasta la aparición de nuevos caudillos, como Mario, como Sila.
Exacto.
Que van a sembrar, ¿cierto?, el primer germen de la ideología imperial, no desde el punto de vista territorial, como estamos hablando, sino que desde el punto de vista ideológico. Es decir, el poder para hacerlo eficiente no lo podemos repartir, ¿cierto?
Y por lo tanto tenemos una república que se enferma constantemente, pero que dentro del sistema romano deben aparecer quienes la van a levantar, ¿no? Eso ya es fascinante con la idea de república, porque cuando uno dice, bueno, república romana, uno se imagina una especie de democracia igualitaria que de alguna manera emergió por ser más moderna que los rivales del Mediterráneo, y no es así, más bien es porque tienen un pragmatismo, toman medidas que podrían ser consideradas brutales para los estándares de hoy.
Es que por eso te decía antes que es imperativo entender qué es una república, ¿cierto? Porque, exacto, a ver, en estricto, ¿cierto? En semántica latina, si nos vamos a la res publica, es la cosa pública.
Exacto.
¿De quién es la cosa pública? De los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Los que a través de su territorio, riqueza e influencia tienen alguna suerte de control sobre lo que está pasando.
Exacto.
O sea, bajo el punto de vista romano es, yo no le voy a dar el voto, ¿cierto?, a gente que no tiene nada ni que ganar ni que perder. Desde, exacto, ese punto de vista, no es un clasismo, no es un esnobismo, no, es pragmatismo.
No, y es una especie, diríamos, como de moral más bien vinculada, bueno, a un pueblo guerrero. Posiblemente compartían más con, si pensamos en el mundo griego que hay en esta antigüedad, compartían más valores con los espartanos que con los atenienses.
Absolutamente. De hecho, hay muchos escritores, creo, no sé si es Terencio Barrón o otro más, que hablan de un posible origen o influencia justamente de la constitución de Licurgo en Esparta para el origen de Roma.
Claro.
O sea, vamos a ver cómo este pueblo, que no tiene el mismo origen del mundo griego, ¿cierto? Uno siempre dice como, ah, es que los romanos le copiaron todo, son herederos.
No, eso es una cosa del imperio que después ellos van a inventar un mito, que se van a encadenar con,
exacto,
esa historia.
O sea, el origen de este mundo rural itálico es muy diferente, porque ellos nunca van a tener muy definido el concepto de la polis, ¿cierto?
Exacto.
Para ellos no va a existir tanto una ciudad Estado que la forma una plebe, un pueblo, ¿cierto? Sino que va a existir un territorio y va a existir un ideal ligado a raíces folclóricas que no tienen que ver con el mundo político.
Exacto, ¿no? La familia pareciera ser que es un centro, los clanes, ¿no? Parece que son claves en esto, ¿no?
Exacto.
Desde el culto doméstico hasta el pater familias, ¿no? La patria potestad.
Exacto. O sea, la familia, el núcleo familiar es el son círculos concéntricos la sociedad romana, claro, ¿cierto? Que va a partir desde la familia, que va a incluir a los esclavos, se va a ampliar a lo que ellos llaman la tribu, ¿cierto? Cuando digo tribu, no es que hayan, ¿cierto?
Diríamos el clan ampliado, ¿no?
Una, exacto, como le podríamos llamar lo que aquí llamamos, por ejemplo, los González Donoso, ya, los Vergara del Valle. Te fijas como la familia extendida.
Exacto.
Después de la tribu, ¿cierto? Vamos a hablar justamente de la gens. Entonces, vamos a tener círculos concéntricos que van a terminar formando la sociedad romana, y que la política se va a estructurar también de esa manera, no solamente en la forma en que opera, sino que como espejo de eso también. O sea, incluso en la época imperial vamos a tener al emperador, ¿cierto?, como figura. O sea, siempre va a haber un escalafón piramidal que va a tener como estructura este concepto como familiar.
Exacto. Es fascinante, ¿no? De hecho, una de las cosas que la gente puede conocer más evidente de este periodo, porque la República es la gran formadora del derecho romano, ¿no? Que es un derecho privado, fundamentalmente, y un derecho que nace en medio de las tensiones de la República. Desde las tensiones con, diríamos, los poderes patriarcales, ¿no? Del patriarca, ¿no? Del pater, ¿no? Hasta, y que eso implica problemas como testar, la herencia,
sí,
el comercio cotidiano, hasta los problemas ya sociales, ¿no? La expansión de la ciudadanía, los castigos por deuda, o de alguna manera lo que ya es más público, ¿no?
Es que, bueno, siempre va a ser lo público, porque incluso piensa tú que cuando pasamos de la República al Imperio, nunca vamos a ver tampoco al romano operando de manera singular. Pensemos, por ejemplo, en los reyes orientales helenísticos. sobre todo de Oriente, intentando siempre hacer algún nexo de matrimonial, que el hijo de Lisímaco se case con la hija de Ptolomeo y que el perro de Seleuco se vaya a vivir a Macedonia. Los romanos nunca van a establecer, ni siquiera siendo emperadores, que podrían el emperador, por ejemplo, de Roma casarse con la hija del emperador Parto, jamás van a establecer ese tipo,
exacto,
de
nexo. ¿No? Es bien fascinante, ¿no? En cambio, incluso si es que hay nombres dinásticos en Roma, repiten a esos clanes originarios. Y que primero están los Julios, los Claudios, los Escipiones, o sea, y eso incluso es anterior a los sujetos mismos.
Claro, pero no responden al poder ni a la influencia, sino que a la tradición.
Exacto.
Y eso es lo que va a diferenciar a los romanos, que los romanos van a modernizar el mundo mediterráneo a través de la tradición.
Porque son prácticos.
Exacto.
Yo creo que ese es el punto. Y cuando lo dejan de ser, siempre hay alguien que lo recuerda, ¿no? Aquí aparecen figuras como Mario, que son, o Catón,
exacto,
quiero decir, son figuras, o Sila, ¿no? Que en el fondo o equilibran muy bien las tensiones del momento, o toman bando por un partido del momento, o son una especie de grandes guías morales también de la sociedad.
Bueno, yo creo que Sila es un tremendo ejemplo de cómo una persona, porque a ver, pensar que una persona haga lo que haga, sea bueno o malo, está motivado por una sola idea, es pecar de inocente, ¿cierto? Exacto.
En historia caemos a veces en esos errores.
Exacto,
porque nos cae mejor uno que otro.
Claro, estaba motivado por un afán patriótico.
Desde ya tenemos que decirle al público que Sergio Vergara tiene un póster de Sila en su casa, en su pieza. Así que
un altar. No, pero a lo que voy yo es que, a ver, Sila estuvo motivado por ambiciones personales, por supuesto. Todo líder político, hasta Mahatma Gandhi.
Y que era además algo muy propiciado, diríamos, en la formación de un romano.
Además, exacto. Pero de que tenía, Sila padecía, yo creo que era el paciente con la enfermedad romana más evidente del TOC romano, que era la necesidad de ver las cosas en orden. Independiente de su ambición personal, de su megalomanía, ¿cierto? Y todo, el tipo, en la forma que opera, deja claro que él necesita que las cosas funcionen con la tradición romana. Y el mejor ejemplo quizá es que uno, el tipo predicaba una cosa y actuaba otra, o sea, es decir, él pregonaba que la clase alta romana y la nobleza tenía que liderar, y él se juntaba, ¿cierto?, con actores y con gente de la peor calaña.
Exacto.
Después de eso, asume un poder dictatorial y lo entrega. Uh-huh. Y se hace llamar a sí mismo dictador con el fin de restaurar la república. O sea, hay una cosa muy curiosa de cómo este tipo dice: yo voy a arreglar esto al precio que sea, me da lo mismo a quien pase a llevar, no tengo ningún escrúpulo, y una vez que esté listo, una vez que el aseo está hecho, me voy.
Claro, y el derecho va a imperar, y las leyes, y el orden, pero claro, tiene esas...
Lamentablemente sienta un ejemplo para mal, en el sentido de que ahora dicen, entonces cualquier compadre puede agarrar su ejército y marchar contra Roma.
Tienen algo de populismo, ¿no? Y pareciera ser que la República empieza a avanzar en ese camino, con una difusión ideológica tremenda, como son prácticos. En el fondo encontramos figuras como, al final, yo te contaba, ¿no?, Cicerón, que es un romántico de lo que sería un modelo conservador de la virtus romana, pero también hay un griego, ¿no?, que a mí me gusta mucho, que es Polibio, gran historiador, ¿no?, y diríamos de Roma, porque él se hace una pregunta que es esencial en esta etapa del mundo mediterráneo. ¿Por qué la República Romana ha establecido el orden en el mundo, mientras que un lugar como Atenas, ¿no?, que de alguna manera el mundo de las ideas, ¿no?, ahí está la Academia de Platón, ahí está en el Liceo de Aristóteles, ahí están las mejores mentes, ahí está todo lo que ha encandilado al mundo, no ha logrado unificar? ¿Qué tiene Roma que no tienen los demás, en el fondo? Y que no lo hace por medio de la tiranía, diríamos así, persa. Y la gran respuesta, bueno, de él dice es que los romanos son capaces de un equilibrio. Está diciendo, son prácticos. Dice, toman lo mejor de la aristocracia, pero toman elementos de la monarquía, toman elementos, diríamos, de la democracia.
Y además que juegan con ello. Mí Roma es como una empresa. Como que hay un equilibrio, ¿cierto?, entre recursos humanos y finanzas. Grecia es un laboratorio de filosofías políticas. Pero más allá de eso, es como lo que dicen el general de biblioteca. Está lleno de teorías, pero a la hora de pasar a la acción se pisa la cola.
Y pensemos en los imperios, ¿no? O sea, el imperio británico, ¿qué hubiera sido sin esos verdaderos piratas que eran los miembros de las compañías de India?
Exacto.
¿No? Que fueron a exfoliar la India, ¿no? O ¿qué hubiera sido del imperio español si no fuera por estos hombres? Porque los que se embarcaban no eran los teólogos de Salamanca, no, o los reyes de Toledo, sino que eran hombres de Extremadura que partían en una carabela. Uno podría pensar, bueno, pareciera ser que los imperios tienen algo de siempre. Hoy día uno piensa el imperio actual, bueno, en un país donde esto lo leía en un libro, el hombre más rico, el hombre más poderoso y rico del mundo es un cartero, ¿no? Besos de alguna manera, y es un país de hombres que partieron a la inmigración, parten al destierro, parten al oeste, parten a poblar un mundo salvaje e indomable, ¿no? Es gente que pareciera ser que está curtida en la experiencia.
Claro, pero ahí yo creo que hay una gran diferencia que es...
No, claro, que, estamos hablando de periodos muy distintos.
No, claro, pero lo interesante es que hay un afán que es un poco el que motiva a Alejandro también, que es esto de querer descubrir nuevos mundos, exacto, de llegar a los límites de lo conocido.
No, ¿cierto? Los romanos sí que son parcos.
O sea. No, o sea, no hay ninguna cosa romántica involucrada. Aquí yo creo que volvemos al pragmatismo absoluto, ¿cierto?
O sea, bueno, y Roma pasa, ¿no?, por esos momentos, en algunos momentos todos los romanos andan disfrazados de griego, y una generación después, porque impera otros valores, alguien cambia, reacciona y se convierten en verdaderos espartanos, así que van en fila, ¿no?, al ejército y son, claro, hombres, bueno, austeros y disciplinados.
Y vamos a tener justamente ese cambio de república a imperio, en el cual lo más notable es que el pueblo no tiene nada que decir ni que ver en este cambio. Claro. Y eso pasa mucho también en todas las revoluciones sociales romanas. Pensemos, por ejemplo, en la de los hermanos Graco, la reforma agraria. Entonces, es que fue por el pueblo. El pueblo ni se enteró de lo que estaba pasando.
En realidad los romanos tenían un problema de que bueno, teníamos patricios poderosos pero pobres y hombres cada vez más ricos que querían ser poderosos en el fondo.
Claro.
Se empieza a dar un desequilibrio. Bueno, aumenta la población naturalmente, las provincias ahora son otras.
Y eso es lo interesante, que al final, a diferencia, por ejemplo, de los reyes helenísticos, de los reyes persas, donde acceder al trono, donde eliminar la competencia, tanto dinástica como política, está absolutamente empujada por una ambición, okay, pareciera ser que el origen del Imperio Romano y de la figura del emperador, por lo menos del primer emperador, que insisto, ninguna persona está motivada por solamente una idea.
Exacto.
Hay ambiciones, por supuesto, pero tienen nuevamente un fin pragmático.
Bueno, de hecho, ninguno de estos personajes creo que en persona nos caería simpático así a priori, en el sentido de que está lleno de estos programas que te muestran que 10 emperadores romanos eran sociópatas o tal, podía haber sido un potencial asesino en serie. Bueno, que claro, estamos hablando también que es un mundo que diríamos es anterior a un código valórico,
pero
y además que dentro del mundo oriental, ¿no?, si me permite, un patricio romano en momentos de helenización de Roma era experto en la poética de Aristóteles, pero jamás leyó la política, en el sentido, claro, de que eso, la política era algo que venía de Italia misma y que venía de las entrañas de la tierra, o sea, de la historia misma, de la sangre de Rómulo y Remo, o sea, ahí estaba el origen político de ellos.
Está exactamente. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Guillermo González, y mencionaste algo muy interesante, que es cierto esto de que emperadores sociópatas, y yo creo que ahí radica un poquito quizá el genio de Roma, que es haber logrado crear un sistema que resista justamente a estos sociópatas sin hacer colapsar el sistema. O sea, vamos a ver muchas veces como grandes naciones, ¿cierto? Pienso sobre todo, por ejemplo, en el Egipto faraónico, que a la llegada de un líder débil, por lo general el Egipto faraónico se desarma y después se tiene que reinventar. Pensemos en Tutankamón, después con la llegada del nuevo reino, ¿cierto? Ramsés, antes que eso Tutmosis. Hay muchos casos en los que, por ejemplo, tras la muerte de Alejandro Magno, muere su imperio. Exacto. Roma resiste a estos sociópatas. O sea, es como que dejaron, como si Augusto hubiese pensado un sistema a prueba de bala. Es como cuando uno le pasa un manubrio falso a un niño para que maneje el auto, ¿te fijo?
Es que es increíble, ¿no? Porque si uno ve la historia de los emperadores y uno parte con Augusto, con Julio César, si uno quiere, o con varios dictadores, ¿no?, de la República, y uno termina en los últimos emperadores cristianos, o sea, si uno hace toda esa gran lista, que, insisto, a los historiadores nos acomoda tener el Excel, ¿no? Pero pues en realidad lo que uno ve más son muertes en palacios, no levantamiento de los pretorianos.
Claro, pero solamente con la llegada de un líder fuerte cada 50 años basta para renovar. Exacto. Esto, ¿cierto? Vamos a tener a Augusto, después vamos a tener a Vespasiano, después vamos a tener a Trajano. Entonces, es notable cómo el sistema está construido de manera tal que no importa quién esté en el poder. O sea, en realidad, ¿quién está manejando Roma? Porque no es el emperador, Nerón nunca manejó Roma. Exacto. No es el Senado, porque ya es una suerte de
recuerdo del pasado.
De muñeco, no, ¿cierto? Claro. De un adorno. Y nos damos cuenta que hay un sistema administrativo que tiene que ver más con un cuento burocrático que político, ¿cierto? Y que ahí pareciera estar la base fuerte del sistema. Bueno, Gibbon se lo preguntó a sí mismo. O sea, la pregunta no es cómo cae un imperio tan poderoso, sino cómo duró tanto tiempo.
Exacto.
Porque en realidad, hasta que no llega Diocleciano y dice, a ver, ¿cómo es que funciona esto? No, claro. Es que nadie sabe muy bien, señor emperador. Entonces, pongámoslo bien por escrito. Y ahí pareciera que empieza a joder.
Exacto, ¿no?
De alguna manera, Augusto logró crear un equilibrio. Uh-huh. Que no estaba, que no hay cómo describirlo, ¿cierto? O sea,
claro, pero mi pregunta es, porque también con Augusto pasa algo, ¿no? Los historiadores matamos ahí la República. Ahí la damos por acabada, ¿no? Y esto es una forma genérica, ¿no? Así va a salir en un manual de historia.
Sí.
Pero también, ¿por qué? ¿Por qué se aburrieron diríamos, la pantomima del final,
¿no? O sea, no es que se aburran de la pantomima. Tenemos que pensar que prácticamente desde la época de Mario y Sila, incluso yo te diría que un poco antes, vienen conflictos intestinos. O sea, desde la época, en realidad, de los hermanos Graco. Estamos hablando del año 133 a.C. hasta la época de Augusto, van a haber una serie de conflictos internos, sociales, guerras civiles, que van a absolutamente mermar la clase política romana. Y cuando llegamos a la época de Augusto, el año 30 antes de Cristo, quedan 12 patricios y todo el resto son équites que van a buscar justamente el liderazgo en el patricio que queda. Entonces, yo creo que no es que el se aburran de la pantomima, sino que agotaron el almacén. Ya no les quedan esa clase política y tienen que inventar una nueva, porque la terminaron justamente aniquilando.
Lo fascinante es que estamos hablando, que tú me dices, mira, es un periodo muy determinado, pero desde el punto de vista de uno, ¿no? Si es espacial, temporal, uno dice, bueno, es la historia de Chile, de la República de Chile, para un chileno, en el fondo es.
Exacto, son 100 años, 100 años no de la República, son 100 años en los que la República empezó a morirse hasta que murió.
Entonces la pregunta, uno dice, bueno, ¿cuándo se jodió la República? Uno tendría que responder, ¿cuándo se jodió Chile? Desde el comienzo, así como,
claro,
es un poco.
¿Cuál es? O sea, la República, yo te diría que empieza a joder justamente con los hermanos Graco, no por las reformas agrarias en sí, sino que cuando se prostituye el poderío de las magistraturas políticas para usarlo con fines personales. y específicamente el del Tribunado de la Plebe, que cuando se crea el Senado Romano, o mejor dicho, cuando se está prefigurando el Senado Romano en un largo proceso que dura prácticamente 300 años, lo que hace la plebe es decir, oigan, nosotros como plebe no tenemos participación en el Senado, pero necesitamos representación para nuestros intereses, ¿cierto? Dijeron, ok, va a haber una persona que se llama Tribuno de la Plebe, que va a representar sus intereses frente a estos 300, 600 personas de la nobleza. Claro. Bueno, pero como uno, es que vamos a hacer algo, que ese uno tiene una cosa que se llama el poder de veto. Exacto. Que puede vetar cualquier cosa, que no lo habían usado casi nunca, porque habían llegado a ciertos acuerdos, y cuando lo usaban era justamente en intereses del pueblo. ¿Qué pasó? Que de repente los patricios, que estaban todos peleados entre sí por el poder político, ¿cierto? No existían los partidos políticos en Roma, existían las familias, y cada familia peleaba contra la otra por tener partido político, y llegaron a un punto de bloqueo, que como se empezaron a liar unos con otros y se empezaron a eliminar unos con otros, aparecieron prácticamente cuatro grandes grupos que estaban equilibrados en poderío. Y ahí quedó un bloqueo político que empezó a entrampar a Roma, de hecho. Roma se empezó a poner corrupta por lo mismo, hasta que de repente alguien dijo, ¿y qué pasa si empezamos a comprar a los tribunos de la plebe para que ejerzan el veto? Y ahí el sistema se fue a las pailas, ¿cierto? ¿Qué hizo Sila después? Dijo, voy a eliminar el Tribunado de la Plebe. Que por un lado tenía razón, porque se había prestado para esto, pero al mismo tiempo entonces dejó de representar a la plebe.
Exacto.
Pero una plebe que ya tenía cabida. Entonces el sistema al final venía enfermo de hace mucho. ¿Por qué? Porque se armó, se hizo un... A ver, el Senado Romano, hasta el día que murió, era un traje de sastrería con un número exacto de medidas para un personaje que después creció, engordó, se avejentó y cambió de gusto. Entonces, no funcionaba. Si es que el Senado, ¿cierto?, y si la República se hubiese sabido reinventar a lo largo de este proceso, probablemente la Roma imperial podría haber continuado como una suerte de república. Pero el problema no es que la República no resistiera, ¿cierto?, el peso del imperio territorial, sino que es que se transformó en un ente monolítico desde el punto de vista político y no supo justamente saber cómo al final giraba en torno a sí mismo, no giraba en pos de administrar el imperio. Claro. ¿Qué fue lo que pasó con la política griega al final?
Bueno, sí, no, además, pero a la escala del Imperio Romano estamos hablando de muchas tensiones, patricios, plebeyos, imperio, provincia, centro, periferia, ejército.
Y estaba probado, además, que los imperios que habían existido ese minuto tenían un liderazgo, ¿cierto?, digamos, monolítico, monárquico, y por otra parte los que no lo habían tenido, ¿cierto?, como Cartago, como el Imperio Ateniense en su minuto, habían fallado justamente por eso. Porque no habían logrado tener un liderazgo. Si aquí el problema no era que el liderazgo fuera compartido o no, era que no estaba alineado, si es que estaba compartido, y ese era el punto, eso era lo que falla al final.
Oye, y yo tengo una duda, y creo que tú me puedes ayudar, porque tú eres una persona que ha visitado mucho, diríamos, los modelos políticos que se experimentaron durante la República, ¿no? Que sí, parece el personaje más interesante. Creo que ahora hay una novela que salió, una novela histórica, que viene como a pelear con las posturas de Posteguillo, ¿no? En la novela de César, que un poco hay que presentar todo este escenario, porque César no es algo sui generis, ¿no? No nace ex nihilo, sino que pareciera ser que incluso su emprendimiento con estos tres que arman, ¿no?, el escenario político de Roma en su momento, eso ya era una práctica común, ¿no? Era esperable que quien pudiera hacerlo lo hiciera. Pero ¿por qué Augusto, ¿no?, este joven Octaviano, que ve la muerte de su tío, abuelo César, termina siendo la persona que encarna el imperio? ¿Fue suerte? ¿Era la circunstancia? ¿Estaba él y no estaba otro como Pompeyo? ¿O?
Esa es la pregunta, justamente para empezar a explorar al personaje, yo te diría que más fascinante y complejo de la antigüedad. Menos aventurero quizá que Alejandro, menos loco que Nerón, ¿cierto? Menos, no sé, espiritual que Jesucristo. pero sí, como te digo yo, el arquitecto del mundo moderno. Así que te dejo invitado justamente el próximo capítulo para que exploremos la figura de Augusto.
Porque, la voy a cobrar.
Sí, no, de todas maneras, así que lo dejamos anotado, Augusto, Octaviano y la creación del mundo moderno, ¿cierto? Así que muchas gracias como siempre, Guillermo. No,
gracias
y a ustedes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde de día sábado.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Manuela González.